Buenos días. Comenzamos esta quinta y última jornada del segundo Congreso Territorial del Noroeste Ibérico y lo hacemos hoy para tratar sobre las rutas del vino en el noroeste. Y empezamos la mañana con Fernando Redondo. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, también ha hecho un programa de perfeccionamiento directivo, máster en dirección y gestión de actividades turísticas por la UNED, y director de AC Más Consultores, auditor de rutas del vino de España, de sistemas de gestión normalizados, tiene un currículum muy extenso, como pueden comprobar, consultor, evaluador, formador, es vocal del Comité Técnico de Normalización CTN 302 de Turismo Industrial, AENOR desde 2009, elaboración de la norma UNE 302/2001-2012 Turismo Industrial, bueno, un currículum muy extenso con más de 10 años de experiencia en la consultoría en el ámbito turístico, con auditorías en las rutas del vino, que es el motivo por el que le hemos traído hoy aquí. Así que, bueno, si quieres añadir algún dato más o algún matiz, y si no, te cedo la palabra para que nos hables de esa situación general de las rutas del vino en España.
Muy bien. A ver. Sí, ahora. Bueno, buenos días. Ya me ha presentado Vanessa. La presentación pues va un poco, el tema que se nos pidió es hablar sobre las rutas del vino de España, el proyecto Rutas del Vino de España, la situación actual y los retos para el futuro. Dentro de lo que es, bueno, la presentación incluimos una pequeña, pero ya se ha hecho la presentación de nuestra empresa. Nosotros llevamos desde el año 2013 trabajando para el proyecto Rutas del Vino de España, y hemos auditado pues de todas las rutas del vino de España y algunas por en dos ocasiones, porque ya vamos por la segunda tanda. De hecho, estaré por aquí en Ponferrada otra vez dentro de dos semanas para auditar la ruta que tenéis aquí de Enoturismo del Bierzo, de la que se hablará también durante este día. Entonces, aquí tenéis un poco todas las rutas que están certificadas a nivel nacional, desde las que están dentro del, como ponentes hoy, la ruta Doviño de Rías Baixas y Bierzo Enoturismo, y ya veis que existen, bueno, ahora veremos un mapa un poco con la distribución, ¿vale? Bueno, un poco para que conozcáis el proyecto Rutas del Vino de España, que es, Rutas del Vino de España es un club de producto turístico, que se creó creo que en el año 2001, en principio, y bueno, lo que intenta es aprovechar el potencial endógeno, a través de lo que es el territorio vitivinícola, dentro del marco de una denominación de origen, marco geográfico, crear un producto turístico en donde se pueda crear y desarrollar actividades con una colaboración público-privada, ¿vale? Veremos un poco el modelo, cómo se está llevando a cabo, en donde la parte pública tiene mucha importancia y en donde la parte privada también tiene mucha importancia, ¿vale? El origen del Club de Rutas del Vino de España, pues sobre todo versa y como elemento clave es el vino y sobre todo la gastronomía, En principio, no hay que desligar la parte, el vino es un alimento y como eje temático también, y ahora y sobre todo potenciándose en los últimos tiempos con el boom y el éxito que está teniendo por programas de televisión, por la proyección de los cocineros españoles a nivel internacional, pues la gastronomía pues se incorpora de una manera decidida, es una parte fundamental de la oferta enoturística. ¿Qué no es una ruta del vino? Es un proyecto integral, entonces, de cara al concepto de rutas del vino de España, que tiene un modelo propio de funcionamiento, ¿vale? Pues no es una iniciativa de carácter privado. Hay veces que en donde, si es cierto, no conozco ninguna ruta del vino en la que sin el apoyo público, en este caso, no lo he comentado, pero las rutas del vino de España las gestiona ACEVIN, que es la Asociación Española de Ciudades del Vino. Con lo cual, para constituir una ruta, lo primero que tiene que haber es una denominación de origen, como distintivo de calidad del vino, pero tiene que haber un ayuntamiento, una corporación pública, la que dé el paso, se asocia a ACEVIN, porque no se pueden asociar entidades privadas, en principio, como socios de pleno derecho, sino que tienen que ser entidades, sobre todo municipales, el nombre lo dice, Asociación de Ciudades del Vino, y con esa colaboración público-privada es como se conforma la propia ruta. Por eso se dice que no es una iniciativa solamente de carácter privado, ni es una iniciativa solamente de carácter público, no es un folleto conjunto. Hay veces que hay iniciativas a nivel de territorio donde pues alguna entidad, diputaciones, tal, pues saca un folleto, un resumen de los recursos que existen. ¿vale? No es una publicación tipo, como se pone en la presentación, no es un itinerario de recursos y servicios turísticos, sino que es un producto turístico que funciona solo, ¿vale? Tiene que haber una entidad, una planificación que veremos en lo que se basa el modelo, ¿vale? Y sobre todo en los últimos tiempos lo que se busca son las experiencias y las emociones. En el ámbito del turismo es la tendencia que ya está ahora. No se circunscribe exclusivamente lo que es una visita a la bodega como tal para enseñarnos el proceso, sino que se complementa con actividades donde el propio turista pueda experimentar, incluso pueda hacer, pues diseñar un vino, en fin, hay múltiples actividades. En la presentación, por el tiempo de exposición, pues hay algunos ejemplos que se han hecho en rutas y demás, pero vamos, daría para dar una mañana y más sobre la oferta turística, veremos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, está muy vinculada al territorio, ¿vale? Fomenta el desarrollo y en muchos casos hay rutas del vino donde en territorios que no son eminentemente turísticos, igual que en su momento y se siguen haciendo paradores para el desarrollo turístico de ciertas zonas, al menos así nacieron en su momento, pues en las rutas del vino, en zonas donde no son eminentemente turísticas, se conforman como la única iniciativa de desarrollo turístico en el territorio. Y luego, pues bueno, como eje central, el vino y las bodegas, ¿vale? Es una suerte porque hay otras tematizaciones o rutas en base a otros productos que también son interesantes, pero bueno, hay un poco viendo, hay bebidas para despertar, para hidratar, para meditar y bueno, y el vino normalmente digamos que está asociado a la sonrisa y a la felicidad, ¿vale? Con lo cual ya es un activo importante y de cara a lo que es el disfrute de una experiencia turística asociada al vino, pues se puede aumentar más, ¿vale? Está presente en toda la geografía española, en las islas, en la península, ¿vale? Creo que, no sé si es Cantabria, quiero recordar que es la única comunidad autónoma que no tiene indicación geográfica de calidad relacionada con un vino. En el resto hay DOs, indicaciones geográficas de calidad en todas las comunidades autónomas. Y ahí tenéis un mapa de la distribución de todas las rutas del vino certificadas a nivel nacional, ¿vale? Precisamente este mapa ayuda mucho pues a ver que en la parte noroeste, pues aun habiendo muchas zonas de calidad turística dentro del proyecto Rutas del Vino de España, pues en principio pues tenéis, y del ámbito más o menos, pues tenéis Rías Baixas, El Bierzo, Rueda, ¿vale? Y hay rutas como Arribes y Ribeiro, que, bueno, Ribeiro en su momento estuvo en las Rutas del Vino de España certificadas, como ruta certificada, pues no se han integrado dentro del proyecto de Rutas del Vino. Bueno, la zona centro, también una oportunidad de mejora, la parte de Madrid, pero bueno, como veis, como otros destinos aspirantes, se han puesto aquí en la parte. Estos destinos aspirantes son aquellos en los que han tenido una solicitud oficial o más o menos formal a ACEVIN para interesarse, para conformarse de Rutas del Vino de España. No quiere decir que existan otros destinos que no estén preparados, que no estén haciendo enoturismo, pero que formalmente no han dado el paso a dirigirse a ACEVIN, por eso se han incorporado. Pues en la zona de Granada, en Calatayú, que ya se está trabajando, está bastante avanzada la ruta para la certificación, Rioja Baja también, en Madrid se están dando pasos, Madrid es un, en fin, a nivel turístico y de afluencia y demás, digamos que ahí se están dando pasos decididos para aprovechar que, digamos, los turistas que llegan a Madrid, pues otras rutas del vino cercanas están aprovechando de ese turismo, ¿no? Zona de Salamanca, Lanzarote, ¿vale? Y es una oferta no turística reconocida por la Secretaría de Estado de Turismo. Es un producto turístico que nació con el apoyo de la Secretaría de Estado y, digamos, yo creo que es de los que más tiempo lleva funcionando y con mayor éxito. Veremos ahora las cifras de crecimiento que han tenido y me baso un poco el tema del éxito también por esas cifras, ¿vale? Vale. A nivel de situación actual, pues lo que se busca es diversificar la oferta turística, desestacionalizar también. Veremos luego un gráfico un poco que apoya esta afirmación. Fijar el turismo nacional en un perfil medio-alto, aunque digamos el tema de los servicios turísticos es accesible a nivel no turístico para todos los públicos. El coste medio de una visita, según el último informe de ACEVIN, es de 6 y pico euros, ¿vale? Con lo cual, y hay vinos de todos los precios, una relación calidad-precio, los vinos españoles, pues es excelente. Con lo cual, digamos, el tema del vino, buscarlo con élite y demás, pues bueno, hay oferta para todo el mundo, ¿vale? Entra dentro de la estrategia de lo que es la Secretaría de Estado de Turismo Sostenible y Competitivo, y en los ejes de Plan de Turismo Español al Horizonte 2020. Sobre el turismo experiencial, hay un manual de calidad, como comentamos, el tema de sostenibilidad, desestacionalización, corresponsabilidad público-privada claramente, liderazgo compartido, cultura cooperativa, que es muy importante en la colaboración. Luego veremos que en el reto que tienen las propias rutas es mejorar esa colaboración entre sobre todo el sector privado, que le cuesta un poco integrarse en los proyectos, pero bueno, que es un tema que se está trabajando con planes de mejora dentro de las rutas, ¿vale? Existe, como hemos comentado, un sistema de autorregulación, ¿vale? Digamos, es ACEBIN la que promueve estas normas de autorregulación, y existe un comité de gestión conformado por todas las rutas, que en base un poco al trabajo que nosotros llevamos desarrollando es ir a cada ruta a hacer esta auditoría, que a mí me gusta poner el ejemplo de vamos a hacer una foto de lo que ocurre en esa foto, se la transmitimos en un informe al Comité de Gestión de Rutas del Vino de España, y el comité decide. Nosotros, nunca una empresa auditora, o sea, una entidad que hace la auditoría, es la que, digamos, determina de un veredicto que luego, pues, tiene que haber un comité imparcial entre todos, lo hacen, que posibilite la certificación de esa ruta, ¿vale? Y luego, dentro del club de producto, pues también se desarrollan otro tipo de actividades, como es el observatorio turístico. Existe un manual de producto, ¿vale?, donde existen una serie de ejes o subsistemas sobre los que se trabaja. Tres, como veis aquí, ente gestor, planificación y gestión, destino y promoción y comercialización, digamos que son actividades que desarrolla un ente gestor que se conforma, veremos ahora un poco la composición del ente gestor, y luego su sistema enológico, sobre todo, y su sistema turístico, que está, digamos, son normas reguladoras para los propios establecimientos. Establecimientos privados o públicos, entran oficinas de turismo, bodegas, ¿vale? Debe conformarse un ente gestor mínimo por un municipio en marco geográfico del ADO. Es lo que decía antes, que es importante. Si un ADO quiere tiene la intención de certificarse como ruta del vino de España, lo que debe primero es contactar con el ayuntamiento más cercano, o el que, digamos, o le puede dar nombre a la propia, hay propias DOs que cogen el nombre de un municipio concreto, Yecla, Jumilla, hay muchos ejemplos a nivel nacional, y donde es ese municipio, junto con la DO y junto con el sector privado y otras entidades representantes de distintos ámbitos turísticos y vitivinícolas, puedan conformarse como un ente gestor en distintas figuras. Lo más normal es a través de una asociación o se pueden en otras figuras jurídicas, ¿vale? Se constituyen y empiezan a trabajar dentro de lo que es el marco y con un manual de producto de las rutas del vino de España. Y si hace necesario, dentro de ese manual, es un tema obligatorio, pues que exista un gerente o un equipo de gerencia. Es decir, o bien un propio gerente contratado para en exclusiva, o un equipo de gerencia que puede estar conformado, pues, por personal de los propios ayuntamientos o un equipo de trabajo. Por ejemplo, la ruta de Rueda comenzó en su momento con un proyecto bastante interesante, como lo desarrollaron. Yo lo suelo poner como ejemplo. Se inició con técnicos, digamos, cada uno de su jornada laboral, pues tuvieron que emplearse en la ruta, distintos técnicos, lanzaron, se certificaron en un plazo bastante, digamos, bastante corto, lo hicieron rápido y bien, con cierto apoyo de empresa externa, y luego, pues, ya han optado, en base al presupuesto que tenía, la contratación de un gerente, que es el que desarrolló todos los planes de actuación. En la parte de planificación, importante, es obligatorio hacer un plan de actuación con objetivos concretos, en base a un análisis de lo que ocurre, un análisis DAFO, un análisis de la situación general, de competitividad de la ruta, y se hacen unos planes normalmente bienales, anuales a corto y un poco una proyección un poco más larga. Se trabaja mucho la sensibilización, es fundamental la sensibilización del territorio, formación y profesionalización de los recursos humanos, apoyándose en recursos propios o formación de la propia universidad en otros ámbitos. Por ejemplo, en la ruta de Ronda empezaron a trabajar con la Universidad de Málaga y este año ya han hecho cursos de especialización de experto, y este año es el primer año que se va a la edición del primer máster de enoturismo oficial de la universidad, ¿vale? Con lo cual el tema de formación en unas rutas en mayor medida y en otras en menor medida pues se trabaja. Un sistema de calidad concreto, observatorio turístico, que veremos también ahora. Y bueno, la parte de destino, fundamental, tema de infraestructura, servicios públicos, seguridad, señalización, importante. Veremos que dentro del estudio de la demanda pues es un aspecto que el cliente y valora, sea de los aspectos que valora más negativamente en las rutas, porque en principio cada vez se está trabajando más y es un aspecto también importante. Gestión de los recursos turísticos que se tiene y un tema relacionado con sostenibilidad, también trabajar en el ámbito del medio ambiente. Y luego, pues en la parte de comercialización, ya que tenemos todo planificado, montado el sistema, importante venderlo. Hay que venderlo, que haya un retorno de esa inversión. Veremos un poco cifras de inversiones y demás. Y bueno, tiene que haber un plan de marketing y comercialización, el producto de existir una estrategia de diferenciación también, cómo se distribuye ese producto. Importante mantener, que habéis visto antes en la anterior presentación, que cada ruta tiene una imagen corporativa, siempre asociada al y esa imagen trabajarla como única imagen dentro de la propia ruta. Material de promoción e información turística también. Servicio postventa, relación con el cliente y aspectos de fidelización. Los aspectos de fidelización normalmente en las rutas que llevan más tiempo sí ya lo están trabajando, y en rutas, digamos, más nuevas es más complicado porque comienzan a tener producto, empiezan a tener relación con los clientes, y el tema de fidelización es un paso en donde, pues bueno, digamos que a nivel en los procesos de auditoría que se desarrollan, pues la parte un poco de fidelización es la parte que se tiene, y comercialización a veces con una puntuación más baja, Entonces también lo hemos incorporado como retos para el futuro, Y ya a nivel de servicios turísticos, ahí tenéis todos los tipos de establecimientos que se incorporan: alojamientos, restaurantes, bares de vinos, agencias, comercios, oferta de ocio temático. Oferta de ocio temático es, digamos, casi un cajón desastre donde se incorporan todas aquellas actividades que no están en el resto y que puedan tener un interés turístico, Por ejemplo, una almazara pues se mete como oferta de ocio temático, ¿vale? Una quesería, todo el sector agroalimentario, que ahora desde las rutas, digamos, en el marco geográfico de las DEOs hay otras indicaciones geográficas de productos agroalimentarios, y que dentro del propio manual y los propios establecimientos, por ejemplo en restaurantes, puntúa positivamente que se incorpore la oferta local, porque al final el turista, cuando va a un sitio, pues va a conocer el sitio, la gastronomía, la cultura, ¿vale? Y sí es cierto que lo que nos encontramos es que, por ejemplo, el otro día estuve en Ronda y me comentaban allí hay un montón de turismo, hay restaurantes que el 90% de sus clientes son extranjeros, el 100% de los clientes que llegan y que consumen vino es vino de la DO, y aún en el público local, pues bueno, no está todavía totalmente implantado ese y se siguen pidiendo vinos de otras DO. De todas formas, allí en concreto hay algún establecimiento y en otros sitios de la Ruta del Vino de España donde ha hecho una apuesta decidida y solamente tienen su carta vinos de la DO de Ronda, ¿vale? Y bueno, yo lo puntué como muy positivo, y la verdad es que este restaurante me comentaba que solamente un caso ha tenido una mesa que se ha levantado porque pidió vino de otra denominación, no lo tenían y se fueron, ¿vale? Es un caso de miles, un establecimiento muy importante de allí, y bueno, la verdad es que esa modificación de la oferta en la restauración, de un poco tener prevalencia incluso en exclusiva los vinos de la DO se está posibilitando en gran medida por la implantación de las rutas del vino de España. Está trabajando mucho en la promoción del vino a nivel de territorio, para el turista que llega, pero también para el público local. Y en la parte de enología fundamental, las bodegas, con sus servicios que prestan. Digamos que esta es la parte un poco también que hay que trabajar, porque las bodegas saben hacer vino, pero per se, en su objeto social, inicialmente no saben hacer turismo. Sí hay bodegas que ya han creado su propio departamento de turismo, tienen profesionales formados, ¿vale? Pero no es lo habitual cuando se comienza, con lo cual hay que hacer una actividad de cambio de mentalidad y de formación y sensibilización para las bodegas, ¿eh? Están haciendo un esfuerzo importante. También ven que es una manera de darse a conocer, en fin, tiene unos retornos en la inversión, y bodegas que lo tienen muy claro. Museos, centros de interpretación, tiendas especializadas, servicio de degustación y cata, centros visitables en la viña, digamos el ámbito ya la parte enológica, estos son los servicios que se suelen incorporar. Pero vamos, lo que serían enotecas, bodegas y museos son los tres, digamos, establecimientos o tipo de actividad que se conforma dentro de la ruta. Comentaros, no está en la presentación, pero bueno, dentro del sistema de autorregulación, para conformarse como ruta, dentro del manual de producto, establece que para poder crear una oferta que sea interesante, pues tiene que haber un mínimo, una masa crítica, tanto de bodegas, restaurantes, alojamientos y tema de tiendas especializadas, ¿vale? No tiene mucho sentido pues crear una oferta enoturística donde existen dos bodegas. Es muy limitado. Entonces, en función del número de bodegas adscritas a la DO, pues existe unos baremos que normalmente todas las rutas, salvo alguna excepción de esas que ponía que se querían incorporar, vale, puntual, pero siempre, vamos, no es un número, es un número para que era una oferta interesante, pero no es un número, una proporción muy grande, de tal manera sería en algunos casos muy difícil, ¿no? Si dice, oye, que el 50% haga enoturismo, pues, oye, no todo el mundo, esto tiene que haber una voluntad, en las bodegas. Eso sí se ve la diferencia. Hay bodegas que se incorporan quizá porque es un producto de moda, porque creen que lo deben hacer y luego pues a lo mejor no prestan el servicio como se debiera, ¿eh? Si es cierto que en este año, porque nosotros empezamos a trabajar en 2013, se terminó el proyecto en 2014 y en este 2015 Acevin volvió a confiar en nosotros en los trabajos que hemos desarrollado y hemos incorporado, digamos, dentro de nuestra propuesta una oferta de la oferta pues la realización de un cliente misterioso, ¿eh? Hacer una llamada, una bodega, un email para ver si hay disponibilidad, si lo hacen en un plazo. Y bueno, y en algunos casos estamos viendo que la respuesta no es todavía la correcta, ¿vale? Con lo cual tenemos que avanzar como plan de mejora en ese y en este ámbito si se trabajará en la mejora del propio manual, ¿eh? Este manual que estoy comentando está ahora mismo en la versión de 2014, se revisó en 2014. Por ejemplo, se incorporó, no lo he comentado, empresas de base digital, tema de comercio electrónico, antes no estaba, existe una realidad en el mercado y se va incorporando. Entonces, es el propio Comité de Rutas del Vino de España quien va modificando, en base a propuestas, este propio manual. Y luego pues hay una certificación, ¿vale? De esta, en base a este hay unos seguimientos bienales y bueno, en principio es el sistema de control y autorregulación. Bueno, aquí tenéis el sistema de puntuaciones que se sigue en función de las fases. Hay unos requisitos que son obligatorios cumplirlos y otros complementarios que en principio se exigen unos porcentajes establecidos, ¿vale? No vamos a entrar en las cifras, lo tendréis en la presentación. Y luego, importante, el tema del observatorio turístico, ¿eh? Es una herramienta del Club de Producto muy potente. Los resultados, además, de los estudios que se hacen, la ventaja, por ejemplo, de otras rutas que no están certificadas, es que, bueno, al final esto es un tema público-privado y muchos de los resultados se publican, ¿vale? Por ejemplo, el número de visitantes y el estudio de la demanda. Prácticamente todas las transparencias que están en la presentación de estudio de la demanda pues están cogidas de un documento que en Rutas del Vino de España podéis entrar en una parte de documentos y la podéis ver directamente, ¿vale? Entonces, se estudia la demanda enoturística, mercados emisores, caracterización de los turistas, la propia oferta del club de producto también, y sobre todo pues a nivel de ruta del vino y el flujo de visitantes en bodegas y museos. Y se incorpora en 2014 pues ya lo que es un poco la parte económica. Antes solamente el número de visitantes y este año, 2014, se está intentando mejorar, es uno de los retos también, porque sí es cierto que para poder hacer una planificación y un mejor desarrollo de la actividad turística se tienen que tener datos, pero los datos los tienen que proporcionar las empresas. Entonces, se crea ahí, digamos, un conflicto de intereses, porque, por un lado, la propia organización demanda tener más datos, pero los datos vienen de los propios asociados. Y hay veces que hay cierto reparo en aportar datos, sobre todo cuando están relacionados con temas económicos, ¿vale? Un poco parece que todavía ese... Y al final esos datos se utilizan de manera confidencial y solamente se trabajan con datos anónimos y que sirven un poco pues para llegar a las conclusiones que veremos aquí en esta presentación. ¿Cómo se hace? Pues en cuestionarios, encuestas a turistas. Se está lanzando ahora, en estos meses, una campaña por Rutas del Vino de España, donde, bueno, a través de unos códigos se podrá entrar incentivado con unos premios, entrar en una página y donde al turista, en base a un muestreo en todas las rutas del vino y distintos establecimientos, pues se le invita a que se incorpore, se le pregunte sobre su perfil, sobre sus gustos, sobre su edad, sobre su nivel de satisfacción de la ruta, ¿vale? Entonces, esa actividad que antes se hacía en el estudio de la demanda que se hizo en 2013 con encuestadores físicos y que la tecnología ahora nos permite abaratar costes y tener más información, pues se ha desarrollado este año y del que yo creo que se van a sacar datos muy, muy interesantes actualizando los que ya se tienen, ¿vale? Algunos datos, a nivel, esto lo tenéis, ya digo, en la propia presentación y en ese documento, pues un poco el perfil del neonturista. Esto sirve mucho, es una información básica, pues para, por ejemplo, para definir la oferta en la ruta y cada uno de los establecimientos, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos que los neonturistas viajan mayoritariamente en grupo o familia. Es algo que nosotros percibimos, pero aquí digamos que hay un dato contrastado en base a un muestreo y una actividad realizada, ¿vale? Familia sin hijos, familia con hijos cada vez más, por eso hay bodegas que hacen actividades con niños o un poco para mantener a los niños entretenidos mientras los padres pueden pasar un rato más agradable en la bodega. Tamaños de los grupos, en base a pues dos personas, de 3 a 5, más de 10, veis ahí que dos personas es un 26,6. Hay bodegas que establecen, que las visitas las hacen bajo petición, ¿vale? Y hay veces que, bueno, tú haces una petición de dos personas y no te atienden, porque lo que interesa es el grupo grande. Pero si estamos en temas turísticos, lo suyo es tener una continuidad y tener una disponibilidad. En rutas donde esto está generalizado y hemos hecho alguna actividad de talleres de mejora, pues un poco se hace ver, oye, que para dos también hay que abrir. Y de hecho las que hacen esa apuesta, al principio, digamos, no es una actividad que sea muy rentable, pero sí van cogiendo poco a poco volumen, ¿vale? Organización del viaje, ¿cómo se hace? Pues un poco el análisis, la mayor parte de los viajes se organizan por cuenta propia, ¿vale? A través de intermediación o agencias es muy poco, sobre todo las agencias están trabajando en temas muy especializados, ¿vale? Destacan las reservas, se realizan a través de internet o correo electrónico, con lo cual, digamos, se hace mucha incidencia, la presencia en redes sociales, la disponibilidad, este cliente misterioso que hemos hecho es fundamental, porque al final nosotros, yo miro en la web qué servicios hay, me pongo en contacto y pido si hay disponibilidad, con lo cual la presencia, de hecho en el manual otro reto que hay es incorporar cada vez más y como requisito obligatorio pues todo el tema de trabajo, presencia en internet y demás. Vía de conocimiento, pues el tema de recomendación de familiares y amigos, luego lo veremos que un grado de fidelización muy alto, que recomiendan 90 y tantos, que gente que ha estado en una ruta y que recomendaría o se plantearía volver en la ruta, ¿vale? Bueno, temas de... Esto es lo que se hizo en 2013. En principio, este es el perfil general del muestreo que se hizo en las rutas. Sí, es cierto, pues que depende de cada ruta. Os comentaba el otro día en Ronda, zona de Jerez, zona de Costa, Cataluña, región de Murcia, Comunidad Valenciana, zonas donde hay mucho público, residentes extranjeros o que pasan parte del año o todo el año, pues en principio esos porcentajes aumentan. Entonces, cada ruta, en base a los observatorios que tienen, en base a los datos que tienen, pues deben medir ese aspecto, ¿vale? Mercados emisores, pues bueno, descartar el mayor peso de Cataluña como mercado emisor en aquel momento y debe y seguirá así en principio, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Castilla y León, ¿vale? De todas formas, cada ruta dentro de su plan de marketing lo que debe hacer es una evaluación, una identificación de lo que son sus mercados emisores, ¿vale? En ese sentido, pues Cataluña es mercado emisor para toda España, pero las que son más cercanas, como en la parte de Aragón, Andalucía también, hay mucha gente de Cataluña que tiene segunda residencia en el sur, con lo cual, pues, pero bueno, cada ruta debe evaluarlo en su territorio. Motivo de la elección del destino, visitas a bodegas, gastronomía, como veis ahí, cultura y patrimonio, con lo cual esto ya nos da una idea de cara, si queremos montar actividades en el territorio, es fundamental. De hecho, veremos ahí pues el tema de ruta de la tapa, jornadas gastronómicas, el tema de gastronomía es fundamental y cada vez más, cada vez se potencia más en las propias rutas del vino como la oferta. Y un tema importante que me gusta destacar también es que el precio no es el mayor motivo de elección del viaje, es decir, con lo cual si nos da una idea de cara a conformar productos turísticos y en la fase de comercialización, pues algunas rutas nos comentan que aquellas actividades que son singulares, especiales y quizá tengan un precio mayor, la gente está dispuesta a pagar un mayor precio por aquellas cosas que son distintas, ¿vale? Bueno, el desplazamiento se hace en medio de transporte privado, entonces pues bueno, también nos hace pues un poco reflexionar en que es fundamental la señalización. Con el tema de las tecnologías, la señalización tenía mayor importancia antes, ahora con los geoposicionamientos, con Google Maps y demás, prácticamente con estos terminales llegamos a cualquier sitio. Sí es cierto que la señalización ayuda a llegar a ciertos sitios, por ejemplo, pues hay territorios que son más complejos, por ejemplo, la zona de Galicia, cuando estuve auditando en Rías Baixas, pues es una zona, digamos, que necesita más esfuerzo en señalización que otras zonas de España, ¿vale? Y en ese sentido, también la señalización funciona como parte de sensibilización y de visibilidad de la ruta, aunque no te haga falta a veces conocer cómo llegar con el coche, pero sí esas señales, cuando el turista se mueve por el territorio, como ocurre aquí en El Bierzo también, que tenéis señalización, hubo un plan de señalización, pues en principio llega la gente y ve, oye, pues aquí hay vino, y se va viendo un poco lo que es la parte del vino en la parte turística. También el porcentaje, hay un alto porcentaje de excursionistas que no pernoctan, ¿vale? Excursionista se define al turista que no llega a pernoctar, que hace su actividad en un día, y luego, pues bueno, también tema de turismo de proximidad, y la estancia media es de 2,1 días. De cara a la generación de oferta en rutas, pues lo normal es hacer, pues hay actividades, oye, pues actividad de esta ruta de un día, de dos y de tres. Digamos, ahí es un poco la oferta que se suele plantear, porque más allá, como veis, más de 7 días son 5,4%, y al final oferta concreta en esa línea, pues es complicado que se venda. Temas de fidelización. Ahí en esta tabla, como veis, la parte azul es a los turistas que se les preguntaron, pues era la primera vez que iban a la ruta, un 54%, que habían ido dos veces, un 18%, un 10%, un 12% y un 6%, ¿vale? Con lo cual hay un reto también en la parte de fidelización que os decía, de la parte de comercialización. Los que tenemos empresa sabemos que lo complicado que es conseguir un cliente, y digamos lo que buscamos todos es intentar venderle más al mismo cliente, ya que lo tenemos, ha quedado contento, pues bueno, vamos a darle propuestas que sean atractivas. Entonces, en esa línea también se está trabajando a nivel de ruta y a nivel de establecimiento, ¿vale? Buscando, para eso tienes que ofertar cosas distintas. Y si has hecho una visita estándar a tu bodega, salvo que le guste mucho tu vino o lo hayas hecho muy bien, pues realmente es raro que alguien pues vaya a repetir. Si va a tu bodega, pues probablemente no haga la visita. Entonces, con lo cual, es interesante que haya unas programaciones, distintas actividades a lo largo del año, en donde las bases de datos que tienen las propias bodegas y rutas pues puedan, comunicarlas a sus clientes e incentivar que vuelvan a verles. A nivel de pues tipos de alojamiento, pues un poco los gustos en los alojamientos, vemos aquí de 3 o 4 estrellas o temas de alojamientos, casas con amigos, alojamientos rurales. Y bueno, sí es cierto que hay ciertas rutas donde la oferta de alojamiento pues no cubre este perfil, con lo cual saben que tiene una debilidad, ¿vale? Pero bueno, a nivel por eso es importante en la parte de destino, el tema de infraestructuras y recursos turísticos, hacer primero una identificación clara de los establecimientos que existen en el territorio y cuáles son los perfiles que se puedan ajustar más a la necesidad que tiene esta demanda. Actividades desarrolladas, pues bueno, aquí hay desde visita a bodega, visita a museos, visita a pueblos. Se confirma que las visitas a bodegas, degustar los vinos y disfrutar de la gastronomía, vale, pues en principio son los aspectos que más se valoran. Comentaros por hacer una estuve a nivel particular, pues también cuando viajas, pues vamos, yo voy viajando por ahí, paso al lado de una bodega y mis hijos que van al coche dicen: papá, no pares, porque ya están un poco hartos de ver que siempre pues se intenta pues ver otras cosas que hombre, aunque ya conozco prácticamente toda España, pues hay rutas, ¿no? Y en el caso este, en la zona noroeste, estuve en las Rías Baixas de vacaciones este verano, y bueno, y estuve visitando alguna de las otras zonas que no están incorporadas al proyecto de Rutas del Vino de España, muy interesantes, y bueno, en una visita a una bodega que hice, en estas cosas cuando son temas negativos digo el pecado, pero no el pecador nunca, ¿vale? Pues sí es cierto que la visita no se desarrolló, digamos, con los estándares que en principio en Rutas del Vino de España tenemos establecidos, ¿vale? No quiere decir eso que si vamos a una ruta del vino de España no podamos tener una mala experiencia, ¿vale? Pero sí es cierto, pues por ejemplo, en la parte de visita y degustación, pues se nos dejó el vino, se nos puso un vídeo y no se dio una explicación del vino. Es una ruta del vino de España, en principio no debería pasar, yo creo que no pasa, pero vamos, en principio pues el tema de visita y degustación es un tema que se trabaja y se evalúa y se trabaja a nivel de formación, precisamente por eso, porque son los aspectos que el enoturista valora, ¿vale? Esto importante a nivel de planificación, de impactos y demás, pues bueno, se establece que el gasto medio diario por visitante es de 85,4, 77,8 en los enoturistas españoles, y los extranjeros pues se dejan más dinero, 104,5. Rutas que tengan más clientes extranjeros pues pueden hacer una multiplicación de sus visitantes, un poco trabajando con este dato más que con este. La media ponderada 85,4, y un reparto del estudio que se hizo pues en base al alojamiento, pues digamos que y restauración es la parte más grande del pastel del enoturista, y luego compra de vino 14,64 y el resto. Y esa media, pues frente a 31,9 en el año 2013, donde se hizo el estudio, que es el enoturista medio general en España, pues vemos que, digamos, duplica lo que es el gasto, con lo cual el producto turístico enoturístico que está de moda, además, pues se ve pues que tiene un mayor impacto económico. Esto sería también el tema de satisfacción por cada uno de los aspectos. Como veis ahí, es un nivel de satisfacción sobre 5 bastante alto. El más bajo, el tema de la señalización en aquel momento, ¿vale? Y es una asignatura pendiente. Luego comentaré al final, en la parte de retos, por qué la señalización es una asignatura pendiente en alguno de los casos. Volvería a visitar la zona, el destino, 94 y 96, ¿vale? Es un porcentaje altísimo, o sea, queda prácticamente todo el mundo contento. Perfil profesional, pues bueno, como veis aquí está muy variado, empleado operario y la parte de, segundo lugar, jubilados, ¿vale? Desarrolló, creo que fue el año pasado, Rutas del Vino España junto con Predif, una guía de turismo enológico accesible, ¿vale? Entonces, sí es cierto que hay bodegas antiguas que tienen problemas de accesibilidad, ¿vale? Pero sí es cierto que bodegas que se han hecho en los últimos años, pensadas en el enoturismo, están preparadas para tener turistas con movilidad reducida o con distintas capacidades, ¿vale? Y ahí hay bodegas que han hecho una apuesta decidida por temas de responsabilidad social y también por temas de mercado. Es un mercado muy interesante, muy fiel, cuando lo tienes como cliente, y en ese sentido pues se está trabajando en esa línea. Si se confirma que menores de 25 años, pues bueno, no es el perfil de enoturista, aunque por parte del sector del vino se está trabajando siempre en potenciar, en subir el consumo y sobre todo el subir el consumo entre jóvenes. Se hacen grandes esfuerzos de marketing y de comunicación, ¿vale? Pero la realidad es esta, con lo cual, como vemos, pues a partir está muy en los niveles de edad está muy muy compensado. Luego, pues también en cuanto a la demanda turística, el perfil, pues hay el 43%, como veis ahí, son turistas convencionales que no tienen un interés aparente por el vino. El 42%, que es el verde, es un aficionado que, bueno, que tiene un interés, pero sin llegar a un interés un poco más profesional, digamos, entusiasta del vino o la parte profesional. Entonces, como veis, en la parte del perfil, si hay una parte, un 43%, que no le importa, con lo cual esto lo que nos dice es que, sobre todo, pues debemos adaptar, sobre todo en las bodegas, el discurso de las explicaciones en la bodega, pues en función del cliente. Sobre todo, pues no hacer exposiciones muy técnicas que puedan cansar y perder la atención del cliente. Como veis, profesional y entusiasta hay un 15%. Entonces ahí es donde, si hay bodegas que hacen la visita normal y luego tienen otros servicios específicos donde ya entras a temas más profesionales, con una cata más profesional y un conocimiento de los vinos, incluso la posibilidad de crear tu propio vino, hacer un ensamblaje de vinos y poder crearlo, en fin, hay distintas actividades. La oferta en bodega, el tema de oferta, insisto, sería muy amplio este capítulo, cuatro reseñas en cuanto a pues qué oferta la bodega a nivel básico. Lo que se pide es que al menos se haga la visita con degustación en Rutas del Vino de España, que es lo habitual como servicio básico, que se tenga venta de vino en tienda, ¿vale? Luego, como tema, pues también hay veces que se incorpora el tema de catas. La visita es con la degustación, no es una cata, se degusta, se comenta un poco y ya un tema más específico y más profesional entraríamos en el tema de las catas. Y también actividades en viñedo que suelen tener bastante éxito. Son otra actividad que las bodegas, fuera de lo que es la visita, lo suelen incorporar. Por ejemplo, a lo mejor hacen programas coincidiendo con las cuatro estaciones en función del ciclo del viñedo, pues actividades de poda, todo eso pues con actividades gastronómicas o de otro ámbito, servicios complementarios, venta de otros productos, merchandising, bar de vinos, club de bodega, un poco para fidelizar a clientes, museos, centros de interpretación, y luego servicios turísticos, pues bien restaurantes por las bodegas los puedan tener, pero vamos, en mayor de los casos se trabaja con la oferta de la zona, tener en cuenta que una bodega que tiene restaurante le hace la competencia a los restaurantes de la zona. Entonces hay veces que cuando esto ocurre pues ves poca presencia del vino de esa bodega en los restaurantes de la zona porque les hace la competencia. Esa es una decisión empresarial. Hay gente que decide hacer restaurante y alojamiento porque hay un público que lo demanda, dormir y comer en la bodega, y se prepara esa oferta para ese público. Y luego ya pues eventos, bodas, temas de spa, vinoterapia, música, en fin, aquí en el tema complementario de servicios turísticos he puesto unos ejemplos, pero si miráis un poco la oferta que podéis tener en Rutas, por ejemplo, aquí en Turismo del Bierzo, hay más. Ofertas en Rutas, pues coincidiendo como este fin de semana, veis aquí el cartel, he puesto el de Jerez y Europeo del Enoturismo, se hacen jornadas de puertas abiertas, ¿vale? El tema de, he puesto este ejemplo también, jornadas gastronómicas, porque la Ruta del Vino de Jumilla lleva celebrando ya es las décimas jornadas. Empezaron con un fin de semana y ya la hacen un mes completo, con mucho éxito, ¿vale? Pues concursos de fotografía que se puedan hacer. Esta es de Ribera del Guadiana. Precisamente ayer terminé la auditoría en Ribera del Guadiana, ¿vale? En Comunidad Autónoma de Extremadura, Badajoz y Cáceres. Y bueno, pues podéis ver, este es un ejemplo, pero podéis ver el conjunto amplio de actividades que desarrolla en la parte de primavera, que es una parte alta donde el turista, veremos luego la curva de demanda. En principio, son actividades que suelen desarrollar sobre todo en primavera y en otoño, ¿vale? Catas, ferias, yoga y enoturismo, música. Esta es de Bierzo Enoturismo, más de 100 ofertas que tenéis, la podéis consultar y tenéis más de 100 opciones a realizar aquí en vuestro territorio, ¿vale? Bus del Vino también, en Rías Baixas y en multitud de rutas, ¿vale? Ave del Vino, bueno. Visitantes, pues visitantes, tenemos aquí un ranking de visitantes. Las primeras, en base a los datos que dan las propias bodegas, de bodegas y museos, Enoturismo del Penedés y el Marco de Jerez serían las primeras. También son zonas muy turísticas y es cierto que estas cifras, por ejemplo, intentar llegar a estas cifras en el Bierzo sería complicado, ¿no? Un poco la evolución que ha habido, un 25-75% de crecimiento en el último año, a nivel absoluto con respecto a 2013 y a nivel relativo también, porque se puede decir, oye, pues que han crecido el número de rutas, el número de bodegas, y ha aumentado el número de visitantes, no, pero es que ha aumentado también las visitas por bodega y año, ¿vale? De 2.306 a 3.108. Como veis, la curva, la distribución temporal de turista en España sigue esta curva, pues la que tenemos de no turistas en la parte de octubre, que aquí baja, aquí sube, sirve para desestacionalizar el turismo. Esta cifra, hemos cogido los 2.124.000 visitas de 2014 multiplicado por los 35,4 gasto medio del enoturista y un poco el volumen de negocio, se podría decir, del enoturismo en España, de las rutas del vino certificadas, serían 181 millones de euros. Creo que es una cifra a tener en cuenta y por eso la he puesto en grande. Bodegas, pues generan esos 42 millones de euros, 42,5, importante en cuanto a beneficios económicos y de cara al empresario. Pues, bueno, aquí están una serie de beneficios y comentaros que en las rutas del vino normalmente los establecimientos aportan una parte dentro del proyecto y otra parte viene de otros fondos, ya sea propios ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, ¿vale? En principio, otras entidades o proyectos europeos que se puedan generar, ¿vale?, pues está en el orden de la proporción que estamos ahí, más o menos. Esto no es una cifra oficial porque cada ruta tiene su plan de financiación y es interno, pero más o menos ronda, porque ahora lo que se pone rutas que hay otras partes que ponen 5 hasta 15 euros más, ¿vale? Con lo cual también es una debilidad porque, digamos, hay una dependencia de otros fondos a nivel de financiación que tanto en rutas del vino de España como en las rutas se está trabajando para intentar que la parte privada o sean proyectos que se sustenten con menos apoyo público. De beneficio los tenéis aquí porque se me está agotando el tiempo. Sí quería, un poco va en quedan 5 minutos, ¿no? Vale. Los tenéis aquí, pero digamos recogen un poco los beneficios que hemos estado comentando, que hay un plan de actuación, que un plan de comercialización, sobre todo de cara al empresario cuando se va a hablar con él, porque es el que hay que porque estas iniciativas normalmente parten de ayuntamientos y de OS o a la vez, ¿vale? De denominaciones de origen y un poco hay que convencer al empresario. Entonces estos son ventajas que se obtienen junto con esas cifras de negocio que hemos visto, ¿vale? Eso lo tenéis a nivel de promoción, temas de redes sociales, lo hemos ido comentando un poco todo. Y sí me gustaría acabar pues un poco pues comentándoos un poco los retos que tienen, al menos los que se plantean, Rutas del Vino de España, que hizo este año un plan estratégico, un diagnóstico de situación. De vez en cuando pues hay que pararse cada cierto tiempo, ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y qué nos planteamos como objetivos, ¿vale? Pues, digamos, buscar un mayor apoyo institucional a nivel de Administración Nacional, sí apoya a la Secretaría de Estado de Turismo a Rutas del Vino de España, pero es cierto que con la época de crisis el presupuesto se ha reducido notablemente, ¿vale? Y luego el apoyo de comunidades autónomas también. Sé que en Galicia se está apoyando, en Castilla y León se ha ido apoyando a la creación de nuevas rutas, en Aragón ha habido un proyecto y creo que seguirá un proyecto muy interesante, en Cataluña, ¿vale? Pero en otras comunidades autónomas a veces no se implican, entiendo yo, lo suficiente, y a nivel provincial también, ¿eh? Hay veces que incluso que se solapan, ¿eh? Un poco el tema aprovechamiento de sinergias, vamos un poco al contrario, resulta que hay una diputación que monta un proyecto que trabaja con el vino y, bueno, intentar que esas cosas no ocurran. Un crecimiento sostenido de rutas existentes, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa. E incorporación de nuevas rutas que puedan aportar y completar la oferta. En las islas no hay ninguna ruta certificada y, como hemos visto, en esa parte centro y noroeste hay zonas vitivinícolas, existen, pero no hay rutas del vino. Entonces, por ahí es un reto. Diferenciación de la oferta de nuevas experiencias, se está trabajando en ello. Hay bodegas que lo tienen claro, rutas que lo tienen claro, pero hay que trabajar más en ello. Trabajar en la comercialización mucho más por parte de las propias rutas, de Rutas del Vino de España y de los propios establecimientos, ¿vale? Los propios establecimientos sí trabajan en la comercialización, pero un poco el proyecto que les ayude, a firmar acuerdos con turoperadores, un poco a apoyar en la parte esa de comercialización. Buscar la implicación del sector privado, que a veces es muy, en los entes gestores, pues un poco la conformación y a nivel de órganos de decisión, pues hay veces que están más cargados hacia la zona pública, presidente, vicepresidentes, hay veces que más hacia la parte privada, creo que en la Ruta del Vino por ejemplo aquí de Enoturismo del Bierzo y en Rías Baixas, pues los presidentes son bodegueros, ¿vale? Pues bueno, hay una implicación del sector privado, claro, pero toda intercambio de experiencias. Se intercambian muchas experiencias en ese Comité de Gestión de Rutas del Vino de España, pero creo que se deben fomentar y las rutas entienden que lo deben fomentar. Sí es cierto que se hacen viajes de familiarización, que son fundamentales, ir a conocer otras zonas, cómo lo hacen otros, ¿vale? Eso se hace, pero se debería potenciar más. Y el conocimiento entre los propios establecimientos, ¿vale? A veces nos encontramos que establecimientos singulares, que los voy a auditar, veo un tema que es bastante singular, pues pregunto, digo, oye, pues ¿esto lo conoce el resto de tus compañeros de las rutas? Nada recuerdo, me dijeron que sí. Luego me preocupé en otros establecimientos preguntar si conocían aquel recurso y no lo conocían. Entonces hay que hacer un trabajo también dentro de los propios establecimientos de comunicación interna y de conocerse entre ellos. Profesionalización, ya incidió antes, y formación cada vez más entre gestores y establecimientos, y en particular el tema de bodegas, y mejora, digamos, esto ya sería también un tema de que se está mejorando, pero de autocrítica también, de que el manual de producto y el sistema de certificación es un tema que es mejorable y que entre todas las rutas, pues probablemente cuando acabe este proceso de certificaciones, que acaba el año que viene, en 2016, se dé una vuelta al manual y se haga una mejora y se adapte a las nuevas necesidades. Mejora del observatorio, fomentar las sinergias que a veces no están totalmente conectadas. Si he hablado de interés de la DO por la ruta del vino, existen rutas en donde la DO no está de espaldas a la ruta, pero sí un poco de perfil, ¿vale? Actividades de promoción que se podían hacer conjuntas y no se hacen, y bueno, insisto, la mayor parte, incluso hay rutas que la gestiona la propia DO, la ruta de Jerez, la ruta de Montilla-Moriles, pues en principio están gestionadas por una ruta del vino. Y la parte de señalización, que ya lo he comentado antes, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la presentación, un poco rápida, tenéis toda la documentación a vuestra disposición. Y bueno, como luego creo que va a haber una mesa redonda, no sé si ahora se abre un turno de preguntas o luego se resuelven en la mesa.
Sí, si ahora hay alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy esclarecedora y muy ilustrativa del mundo de las rutas del vino en España. Y sí que hay, si alguna pregunta breve, pues le damos paso ahora y otras cuestiones las dejamos para la mesa redonda al final del día.
Buenos días. Bueno, quiero comenzar, soy José Luis Prieto, el presidente del Congreso. Quiero comenzar, además del agradecimiento por la presencia del ponente, por la magnífica exposición que ha hecho. Creo que tenemos un perfil bien definido y con todas las variables creo que se han abordado que afectan a las rutas. Parece que he entendido que en el oeste, la zona que no es la autónoma también en Castilla y León. Sin embargo, en el mapa que se nos mostró de las rutas es el de más islotes, es decir, vemos como por la zona
Sí.
Que se debe con el patrimonio que hay, porque todo lo vinculado a las rutas, yo creo que lo tenemos.
Sí, sí.
¿Por qué, como buen conocedor de todo esto, a qué cree que se debe este lote?
Vamos a ver, es una decisión. Sí. Sé, por ejemplo, que la ruta de Ribeiro en su momento estuvo en Rutas del Vino de España. Y sí es cierto que en la época de crisis allí había, en Tenerife también había ruta del vino, en La Mancha, en la parte centro, había ruta del vino, y en la época de crisis, donde entiendo yo, las causas concretas no las conozco, pero me las imagino, los recortes por parte de la Administración pues probablemente llevaron a que estos proyectos donde la financiación pública tiene un peso importante, como hemos visto, pues probablemente al desaparecer, un poco desapareciese la parte de la certificación. De todas formas, insisto, que no se esté integrado en la Ruta del Vino de España no quiere decir que no se esté haciendo actividad enoturística planificada y bien hecha, ¿vale? He puesto un ejemplo antes, al igual que en la bodega no se nos prestó un servicio, creo, acorde, pero en el territorio en donde me moví hay una oferta gastronómica, se trabaja el vino, actividades complementarias con bodegas, y al final yo creo que en esta parte noroeste pues será cuestión de tiempo, será cuestión de tiempo que probablemente se incorporen estas rutas del vino al proyecto nacional, ¿vale? Yo entiendo que ha sido por... Luego hay otras, Arribes también, ¿no? Arribes del Duero se incorpora, sé que creo que está trabajando en temas de enoturismo y lo está trabajando. Es una cuestión también de tiempo en el que se puedan incorporar.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Fernando. Gracias.